Buen día, Álvaro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Tenemos tantos, pero tantos frentes abiertos en el fútbol uruguayo que es difícil elegir por dónde empezar, ¿no? La política del fútbol uruguayo se ha convertido en un gran avispero, está todo en revisión, pero, a ver, elijamos algún ángulo, ¿te parece?
Sí.
Por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Fútbol.
La Asociación Uruguaya de Fútbol, para ir un poco en orden cronológico de las cosas que sucedieron en el día de ayer también, a las 11:30 se esperaba que Eugenio Figueredo se reuniera con el ejecutivo provisorio que tras su renuncia quedó conformado para expresarle a la gente de ese ejecutivo que la mayoría de los clubes no habían aceptado la renuncia. Ese hecho no sucedió porque no se hicieron presentes ni Figueredo ni el resto de los neutrales, y lo que sí hicieron saber es que mantenían su posición de renunciar al comité ejecutivo, por lo que quienes integran ese provisoriato convocaron a una asamblea para el día de hoy en el que, bueno, le van a informar a los clubes la situación. Los clubes seguramente van a extender un poder a estos neutrales provisorios para que puedan darle un mínimo de funcionamiento a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y todo indica que se va a estar marcando para el próximo lunes 31 la elección de las nuevas autoridades, por lo menos es lo que en principio se estaría manejando. Allí es cuando finaliza el periodo del comité ejecutivo, los 4 años del comité ejecutivo saliente, y entonces los 4 candidatos que hasta este momento se han presentado o han sido sugeridos por los clubes estarán en pugna por el sillón de presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ellos son, para repasar y rápidamente,
sí, a ver, recordemos:
Eduardo Abulafia, José Luis Corvo, el doctor Ney Castillo y el contador Molinari. Esos son los 4 candidatos que al día de hoy están sobre la mesa para las elecciones. Si vamos en orden de preferencias, o por lo menos en lo que en las últimas horas aparentemente cuentan con la mayor cantidad de votos, el doctor José Luis Corvo en principio es quien contaría con el apoyo del Grupo de los 9. Estos son las instituciones en desarrollo que están fuera de ese grupo que conforma el Liverpool, Defensor, Sporting y Danubio. Ahí estarían 9 votos para el doctor José Luis Corvo. Después, el que aparecería en segunda instancia sería el doctor Ney Castillo, apoyado por estas instituciones. Y después, bueno, está la gran interrogante de saber qué es lo que va a pasar con Nacional y con Peñarol, en donde, bueno, el punto hoy por hoy pasa porque la interrogante de lo que vas a decidirse entre Nacional y Peñarol está bastante atada a lo que pase con el futuro cercano de Peñarol,
¿no? Sí, sí, claro. ¿Quién resuelve por Peñarol lo que van a hacer Peñarol y Nacional? ¿No? Porque ahora Peñarol no tiene directiva o no se sabe muy bien quién dirige a Peñarol. Vamos a volver sobre ese tema contigo, incluso después de las 7:30, pero te pido nada más que una respuesta breve ahora. ¿Tú esperabas la renuncia de los Damiani, de José Pedro y Juan Pedro Damiani, que se concretó ayer junto con la de otros dirigentes?
Sí, fueron 4 en total que renunciaron ayer. No la esperaba, para ser bien breve y bien conciso. Creo que conmocionó al ambiente. Después vamos a hablar en un poquito más en profundidad, pero el punto que detrás de cada una de las renuncias, el fútbol uruguayo ha llegado a un punto tal de cuestionamiento que uno detrás de las renuncias ve siempre otros pasos, otras intenciones u otros movimientos. No se esperaba la renuncia del contador Damiani ni de Juan Pedro Damiani, y esto obviamente conmocionó el ambiente, de la mano un poco de un tema que también ayer se trató bastante en profundidad, en perspectiva, que fueron la noticia que se publicaron en el diario La República. Ese fue el argumento que en principio esgrimieron presidente y vice de Peñarol, dando un paso al costado.
Sí, porque recordemos que en aquella reunión entre Paco Casal y Juan José Ramos, de la que hablaba Juan Pedro Damiani en la nota de La República, una reunión celebrada en Buenos Aires antes del Mundial, entre otras cosas, Paco Casal aseguraba que mientras siguieran los Damiani al frente de Peñarol, bueno, él no iba a aportar más jugadores, él no iba a poner plata, pero además tenía todo arreglado para que Peñarol no ganara nunca más, incluso con jueces comprados, ¿no?
Sí, 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 sí. Es un tema bastante bastante complejo, y que, por ejemplo, entre otras cosas, me resulta un poco extraño que otras voces no se hayan levantado, por lo menos en el día de ayer, durante todo el día de ayer. Nosotros estuvimos durante todo el día escuchando, averiguando, no se hayan levantado con otra energía, o no hayan aparecido, por lo menos hasta las últimas horas del día de ayer, incluso fuera del ámbito del fútbol, desde el punto de vista incluso judicial, llamando y preguntando, che, esto es así. En Italia hubo un escándalo por arreglar los partidos, bajaron equipos, perdieron puntos. Acá parece que cualquier tipo de declaración no nos conmueve, y que nadie tiene la capacidad de reaccionar rápidamente y decir, che, muchachos, ¿qué está pasando? Esto es así. Hay pruebas de eso, porque son acusaciones bastante serias.
Sí, no solamente se hablaba de corrupción en el fútbol, se hablaba también de amenazas de muerte, ¿verdad?
Amenazas de muerte.
A Ramos, Paco Casal le habría dicho, por $500 puedo conseguir que un camión te pase por arriba y aquello termine figurando como un accidente, ¿no?
Sí, sí, y Ramos le dijo a su vez que él tenía también gente que manejaba camiones si fuera necesario, pero aparte se mencionaba gente del gobierno, porque en esa una lista que Casal le mostraba a Ramos, si bien Fernando Cáceres ayer en 13-0 desmintió esa situación, no es en 13-0 que se tienen que desmentir o confirmar este tipo de denuncias, sino tendríamos una trascendencia que jamás imaginamos cuando comenzamos esto. Me parece que hay muchas cosas para ir tirando, y varias puntas, en particular, bueno, en el movimiento político del fútbol ayer, cuando todos esperaban que nos concentráramos en ver quién se pasaba en la AUF, la bomba estalló unas cuadras más abajo, en vez de que en la calle Guayabo, en la calle Galicia, en donde renunciaron 4 directivos, entre ellos los 2 Damián.
Vamos a volver con este asunto dentro de unos minutos, entrevistando a Rubén Marturet, que aparentemente fue quien tomó la iniciativa, quien propuso las renuncias. Te esperamos para que intervengas también en ese diálogo, Álvaro.
Perfecto.